Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre desde el momento de encender, que ya saben, ese momento es a las 7, las 6 en Canarias, hace una hora. Escuchen La Linterna por si acaso. ¿Hay un acontecimiento que va a paralizar España y Europa este fin de semana? La pregunta es si el acontecimiento, dicho acontecimiento, entra en el capítulo de lo interesante o en el capítulo de lo importante. Porque tiene interés e importa. Importa y tiene interés. Lo interesante y lo importante, ese es el dilema, esa es la cuestión. Desde luego la noticia, importante, interesante, de las próximas horas es la final de la Copa de Europa, que por supuesto ustedes van a escuchar aquí al detalle, gracias al trabajo de los compañeros de deportes COPE. La Champions League, que van a jugar dos equipos españoles y de la misma ciudad, y es la única vez en la historia que se ha dado esta circunstancia. A partir de ahí, la cercanía con la sede de la final, Lisboa, 620 kilómetros, ha desbordado todos los pronósticos y todas las previsiones de asistencia. La capacidad del estadio que va a acoger la final, el Estadio de la Luz en Lisboa, es de 65.000 personas. La mitad de las entradas se han vendido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid a sus socios y abonados, es decir, 34.000. El destino de la otra mitad es el misterio de la UEFA. En la reciente final de la Europa League, en Turín, se vieron 8.000 asientos vacíos, justo en la zona de las entradas que la UEFA se había quedado para sus cosas. Se supone que están ocupadas todas, se supone. Y a partir de ahí se hacen más especulaciones sobre el número de personas que desde España se desplazan, se están desplazando o se desplazarán a Lisboa sin entradas para el partido, para vivir el fin de semana de la Champions, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, lo más cerca posible. Se desplazan miles de personas a Lisboa, según nos dicen, sin entradas para el partido. Y se dan cifras de llegada de españoles y de madrileños a Lisboa que llenarían dos o tres veces el Estadio de la Luz. ¿Qué está pasando ahora mismo en Lisboa, en las calles? Corresponsal de la cadena COPE, Begoña Íñiguez, ¿qué está pasando?
Pues hasta ahora miles de aficionados españoles, como decías, han llegado ya a Lisboa y llenan las calles de esta ciudad que respira fútbol por los cuatro costados para disfrutar de la final de la Champions, esta final de la Champions histórica de mañana entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, aunque muchos de ellos sin entrada, como decías, y no sabrán hasta última hora de la noche de hoy, como nos contaban, o primera hora de la mañana, si la UEFA, en el último momento, permite finalmente, como quiere el Ayuntamiento de Lisboa, instalar pantallas gigantes en las zonas destinadas a las dos aficiones. La UEFA, eso sí, ha confirmado esta tarde que mañana no se podrá fumar dentro del Estadio de la Luz y que será la conocida fadista Marisa quien cante su himno oficial. 8.000 policías de los dos países, un dispositivo sin precedentes en Portugal, velan por la seguridad hasta el domingo en las carreteras y en las calles de Lisboa.
Pues ya saben, Madrid, capital Lisboa, esa es la noticia de este fin de semana, la última hora de toda la actualidad deportiva de esta tarde, el entrenamiento del Atlético de Madrid, la rueda de prensa de Simeone, el entrenamiento del Real Madrid, la rueda de prensa de Ancelotti. A las 8:30 lo cuentan los compañeros de Deportes COPE, por cierto, que la noticia que más se busca es si los lesionados van a poder jugar o no. Todo se lo van a contar los compañeros de Deportes COPE en la habitual conexión con todos los compañeros de la redacción deportiva de las 8:30 en la segunda hora de la linterna. Hay en este acontecimiento deportivo mucha rivalidad, pues entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre las propias familias, Madrid, el Atleti de toda la vida. Hay un poco de todo, incluido en el Consejo de Ministros.
Bueno, yo lo que puedo decir es que el presidente de Gobierno, al salir del Consejo de Ministros, me ha deseado que no tenga suerte el sábado y que lo tenga el domingo. Pero yo creo que el Atleti va a ganar.
Yo espero tener suerte el sábado y el domingo, porque además voy con el equipo del presidente del Gobierno y eso también marca. El Gobierno no va con nadie, pero aquí tienen dos ministros que cada uno tiene su corazoncito.
La vicepresidenta y el ministro de Economía, cada uno va con un equipo, como pasa en muchos sitios, en muchos lugares de trabajo, en muchos grupos de amigos, en familias. En todas partes se habla del partido del domingo, que va a paralizar nuestro país y deja en un segundo plano incluso el partido del sábado, sí, el domingo. Estaba yo pensando lo del domingo, partido del sábado. El sábado, que es el domingo. ¿Cómo estoy? El partido del sábado, que no del domingo. ¿Qué va a paralizar nuestro país? El domingo no va a paralizar nada, ningún partido de fútbol. o no. Y deja en un segundo plano lo del domingo, que eso es lo que yo quería decir. O en tercero, o en cuarto plano, lo del domingo. Las elecciones europeas, que por cierto ya asoman con un inquietante resultado en el Reino Unido. Los británicos votaron ayer coincidiendo con las elecciones municipales y se conocen los resultados de las elecciones locales, municipales, pero no de las europeas. A la espera del resto de la Unión, se abrirán las urnas el domingo por la noche. Bajan los conservadores británicos en el gobierno, suben los laboristas en la oposición, hasta aquí todo normal, y avanza de manera notable el partido anti-europeo, anti-migración, un partido de extrema derecha que se ha creado en el Reino Unido y que quiere que el Reino Unido abandone la Unión Europea y que cierre las fronteras. Ese partido avanza notablemente, notablemente en las municipales, con lo cual da una pista de su éxito en las europeas. En Holanda, los sondeos de las europeas celebradas ayer colocan a los extremistas de ultraderecha antieuropea en el tercer lugar, por debajo de las expectativas de la campaña y por detrás de los democristianos y los liberales. Hoy están votando en la República Checa e Irlanda. En el resto, el domingo. Pues como les decía, lo del domingo, gracias a lo del sábado, pasa a un tercero o un cuarto plano. Ahí se quedan las elecciones europeas después de una campaña en la que no pasa nada y que no han pasado a la historia por nada bueno. La participación podría ser en España la más baja de unas elecciones europeas en nuestro país, alrededor del 40%, en las anteriores el 46%. Están terminando los mítines que todavía se celebran, sí, todavía se hacen mítines en España, como hemos venido contando, y en todas partes, pero en España se celebran sobre todo para salir en los telediarios de las 9 de la noche, no se crean que se celebran para otra cosa. Por lo demás, es noticia que el Tribunal Supremo ha recordado que es ilegal, ha recordado lo obvio, que haya otra urna diferente a la urna europea en las mesas electorales de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Tendrá trabajo la policía autonómica si algunos se empeñan en incumplir la ley. Y no tienen más que enseñar el papel del Supremo, por si alguien tiene alguna duda. La campaña no ha estado exenta tampoco de hechos violentos, como el ataque al ministro de Hacienda y la presidenta del PP en Cataluña el pasado miércoles, y el gobierno ha vinculado lo ocurrido a la situación creada por el independentismo. Escuchamos a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno.
Son minorías violentas y que desde luego eso no representa el sentir, como ha señalado el ministro Montoro, ni de la sociedad en Cataluña ni en cualquier lugar de España. Pero los responsables políticos y públicos tenemos que tener muy claro que los debates que generan división y ruptura son aprovechados por algunos para justificar comportamientos que, como digo, al ser violentos no tienen ninguna cabida en nuestra democracia.
Está encendida la linterna, escúchela la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La madre y la hija encarceladas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León han mantenido su primer contacto desde que entraron hace 8 días en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León.
Uno de cada 5 parados lleva sin trabajar más de 3 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Bioquímicos, matemáticos o informáticos son las profesiones con más opciones de encontrar empleo.
Los mercados reciben con subidas la decisión de la agencia Standard & Poor's de mejorar la nota de la deuda española hasta la triple B, un aprobado medio. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que traerá más inversión a nuestro país.
El gobierno ha encargado 2 buques militares a los astilleros públicos de Navantia. El programa para su construcción tendrá un presupuesto de 333 millones de euros repartidos en 6 anualidades.
Isidro Fainé confirma que CaixaBank presentará una oferta formal en la puja por Cataluña Caixa. Competirá con el Banco Santander por hacerse con la entidad nacionalizada.
El fiscal general del Estado dice que no tiene ninguna prueba fidedigna del paradero del etarra de Juana Chaos. En las últimas horas han aparecido nuevas imágenes suyas en Venezuela, donde ya le localizó la cadena COPE.
El PNV ratifica al alcalde de Sestao, Josu Vergara, en su cargo pese a desautorizar sus insultos racistas. El regidor se ha reunido hoy con varias asociaciones de inmigrantes.
El número de mujeres con órdenes de protección por malos tratos descendió casi un 7% el año pasado. La mitad de ellas tenía entre 25 y 39 años. El 67% eran españolas.
En Tailandia, la Junta Militar ha detenido a la ex primera ministra Shinawatra tras el golpe de Estado que dio ayer el ejército. La ONU exige que vuelva el orden constitucional.
El Papa Francisco comenzará mañana su viaje a Tierra Santa. Visitará Jordania, Palestina e Israel. Durará 3 días. El Santo Padre ha asegurado que tendrá un carácter fundamentalmente religioso.
Mañana se celebran las elecciones a la presidencia de la Academia del Cine. Se presentan 2 candidaturas, la del presidente saliente Enrique González Macho y la productora Piluca Vaquero. Coinciden en la necesidad de bajar el IVA y de mejorar la gala de los Goya.
La cadena COPE ha recibido el premio de la Fundación Lares por la promoción de los derechos humanos de los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran mayores y dependientes. El presidente Fernando Jiménez Barrio Canal ha recogido hoy el premio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, con todo lo que les parezca oportuno, a través de los canales, las redes sociales. Marta Ruiz.
Sí, antes de irse de fin de semana, tienen que pasarse por esas redes sociales, por esos canales. Estamos en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos, es la encuesta del millón, la que nos tiene de los nervios. ¿Quién va a ganar la final de la Champions? Ahora mismo, el 65% de los oyentes que está votando opina que va a ganar el Madrid, frente al 35% restante que opina que va a ser el Atlético.
¿Tú estás con el 65 o con el 35?
Yo con el 65.
Tú con el 65. Sí. Que pueden seguir votando en cope.es y vas a decir. En el Facebook de La Linterna, Carmen dice, en este caso me da igual, los equipos españoles corazón dividido. Y en el Twitter de La Linterna, César comenta, el gran vencedor será Portugal. Nunca antes se han visto en otra así. Vamos con el tiempo, vamos por orden. Nos ha resumido el pronóstico para este fin de semana en España el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina.
Tanto el sábado como el domingo siguen estos restos de inestabilidad que ya esta semana han manifestado un poquito sus efectos, y todavía mañana, sábado y domingo van a permanecer pues esa posibilidad de tormentas en los sistemas montañosos, Pirineos, Cantábrico, sistema ibérico, sistema central fundamentalmente, que es donde, sobre todo por la tarde, pues se pueden formar tormentas y descargar precipitación, ¿no? Para el domingo esa inestabilidad se iría más hacia la parte de Cataluña, interior de Aragón, el sector pirenaico de Aragón, y es allí donde el domingo podrían caer también algunas tormentas, formarse algunas tormentas y caer precipitaciones.
También nos ha contado Olcina, que es muy amable, el pronóstico para Lisboa. Lo que pasa en Lisboa, pues es esto.
Van a tener un día bastante tranquilo, es decir, no hay riesgo de lluvia, pero sí fresco, ¿no? También allí les está afectando esta bolsita de aire frío que en general está cruzando toda la península ibérica, y a las horas del partido las temperaturas pueden rondar los 14, los 12 grados, entre 14 y 12 grados se va a mover a esas horas de la noche.
Hay que llevar la garganta tapadita. Ya está, lo único que hay que hacer mañana es abrigadito el que vaya a Lisboa, porque por la noche hace fresquito. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, de momento está muy tranquila la situación en las carreteras españolas, con algunas incidencias que pueden dificultar la conducción de forma puntual. Un accidente en Zamora, en la A6, en el kilómetro 249, a la altura de San Esteban del Molar, mantiene cortado uno de los carriles dirección Madrid. También pueden encontrarse con pequeñas dificultades en la provincia de Álava, en la A1, en torno a Vitoria capital, en el kilómetro 353. En sentido Burgos, está cortado parte de un carril debido a la avería de un vehículo. Y en la Comunidad de Madrid, la M208, en Mejorada del Campo, una carretera de la red secundaria, está cortada en ambos sentidos como consecuencia de un accidente. Insistimos, muy tranquila de momento la situación en las carreteras españolas.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Se va terminando la campaña electoral. Por ejemplo, en Madrid el Partido Popular empieza a cerrar la campaña con un mitin al que asiste el presidente del gobierno acompañando al candidato Arias Cañete, Hotel Auditorium de Madrid. María Daván.
El PP ha elegido el auditorio de un hotel madrileño, así es, para este cierre de campaña en el que Mariano Rajoy volverá a incidir en el mensaje que ha mantenido estos 15 días, el de la recuperación económica. Para el presidente del gobierno, votar PP es apostar por el futuro y votar PSOE por unas recetas fracasadas del pasado. A Mariano Rajoy le acompaña hoy en este escenario la número 2 de su partido, María Dolores de Cospedal, el candidato Arias Cañete, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa Ana Botella y la presidenta del partido aquí, Esperanza Aguirre, quien ha pedido que se vote al PP para acabar con el terrorismo y evitar que de Juana Chaos siga de vacaciones en Venezuela. Ahora mismo es la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quien está en el uso de la palabra. La escuchamos en directo.
Querida secretaria general, querida presidenta del Partido Popular de Madrid.
Es el sonido que nos llega de ese mitin del Partido Popular en Madrid. En Madrid también ha terminado hace unos minutos el mitin en el que han coincidido en la Valencia el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba. La campaña se cierra en Sevilla. ¿Qué ha dicho en Madrid, Susana Moneo?
Pues el PSOE continúa con el recurso del machismo de Cañete y el Partido Popular. Rubalcaba pedía un esfuerzo a sus votantes y se declaraba así feminista trasnochado frente a Cañete.
muchos hombres que nos hemos sentido igual de insultados por el machismo del señor Cañete y del señor Rajoy. Te doy las gracias, Elena, que somos, sí, señor Cañete, unos feministas trasnochados.
Ambos pedían también el voto útil y Elena Valenciano llamaba rebato ante un contento Rajoy.
Y mientras la gente lo está pasando mal, Rajoy dice que está contento. El domingo tenemos que conseguir que sea la gente la que esté contenta y Rajoy el que esté preocupado.
Rubalcaba ya está camino hacia Alicante, donde cerrará campaña. Elena Valenciano hace lo propio hacia Sevilla, donde tiene mitin a las 10:30, acompañada por Susana Díaz, la presidenta andaluza.
Y además, información confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Vosotros ya estáis en el lunes, ¿no?
No, estamos, sí, en, estamos
incluso en el martes.
Estamos en el martes, porque...
Hombre, el martes la linterna desde Zaragoza.
Eso es.
No, bueno, se me olvide.
Pero Rajoy no va a estar en Zaragoza, va a estar en Bruselas.
Está en Bruselas.
Mira, te vamos a hablar hoy del martes. Podríamos hablar de la noche del domingo y lo que podría pasar en el Partido Socialista, pero eso está demasiado trillado ya. Lo que no mucha gente sabe es lo que te vamos a contar. Venga. Primero, vamos a hablar del acoso a Arias Cañete por parte del Partido Socialista como comisario. De eso hablará luego Federico, porque ahí hay una contraestrategia. Yo te voy a decir simplemente,
sí,
que Rajoy va a negociar puestos en el Consejo Europeo del martes. Una persona muy importante dentro de las estructuras europeas nos ha dicho hoy a Federico una frase que a mí me ha parecido luminosa. Dice, primero son los cargos, luego la construcción de Europa. La cosa es así, exactamente así. Cañete.
¿Para qué te van a engañar,
Cañete,
Fernando?
¿Para qué van a engañar? No, pero está bien. Y van a negociar a cara de perro.
Sí.
Hay un tema muy importante, que es quién va a ser el comisario de Economía. El, sí, comisario de Economía seguramente será un señor que se llama Jyrki Katainen, que es el todavía primer ministro de Finlandia durante poco tiempo, porque sabes que va a dimitir,
sí,
y se va a convertir seguramente en un supercomisario. Sería el segundo finlandés de comisario de Economía, por cierto.
Un duro, un halcón.
No, Katainen es un tipo bastante válido, ¿eh?
Sí, pero es un halcón alemán,
vamos. Bueno, es un halcón finlandés, pero
ya,
bueno.
Pero
son los que le gustan a los alemanes.
Eso es.
Bueno, parece que a los alemanes les gusta también bastante Luis de Guindos. Al señor Schäuble, que es el todopoderoso ministro de Hacienda alemán, le gusta Guindos como presidente del Eurogrupo. Pero eso, como no, todavía no va a ser, pues nada. Te digo, Cañete. A Cañete le van a dar una comisaría... económica, dentro del área económica, seguramente de industria o de competitividad.
Sí.
Yo creo que no provista de vicepresidencia. Pero eso dependerá también un poco de cómo negocien ahora a cara de perro, ya te digo, el martes, el señor Rajoy y compañía. Que, por cierto, Rajoy lo primero que tiene que negociar a partir del lunes es la complacencia del Partido Socialista, nuestra locura, para no derribar a algún comisario español.
Eso
se toca.
Venga,
Federico.
Y de esto, y este es el tema importante, ¿no? Porque estos días, con toda la historia de lo del desliz este de Cañete, pues ha puesto en duda si podía ser comisario o no, y incluso el PSOE ha pretendido que los líderes socialistas europeos de, sí, alguna manera se manifestaran en contra, ¿no?, de eso. Bueno, yo creo que eso no va a pasar, pero por si acaso, porque tú sabes que los comisarios, antes de ser nombrados, tienen una audiencia, entre comillas,
sí,
en el Parlamento para hablar de...
Un examen.
Bueno, pues el Partido Popular tiene preparado la respuesta. Es decir, si a alguien se le ocurriera en esa audiencia rescatar el asunto del machismo y de las famosas palabras de Cañete,
sí,
por si acaso se ocurriera, el Partido Popular tiene preparada su estrategia, y es que no es el único que tiene en su currículum algún desliz de este tipo, y hay otros candidatos socialistas a ser comisarios que tienen deslices similares o parecidos y que el PP está rescatando precisamente para ponerlo sobre la mesa.
Bueno.
Y déjame que te cuente otra cosa.
Otra
no
cosa
tiene
más
nada que ver
antes
con
de terminar.
Esto.
Venga,
dos,
una más.
Bueno, déjame dos, muy pequeñas. Venga. Una, lo de Guindos va a tardar y no va a haber crisis de gobierno.
Vale.
Lo contamos, lo decimos así. Y va a tardar bastante.
La otra cosa.
Y la otra cosa. Hay 80 miembros del SEL, del cuerpo este de especialista americano, en la frontera de Níger con Nigeria. Yo creo que este fin de semana vamos a tener noticias de lo que ha pasado con estas 200 niñas secuestradas por Boko Haram. Lo digo aquí. Tengo fuentes que creo que son muy fiables. Y este fin de semana puede haber noticias y positivas y buenas.
Bueno, ojalá,
ojalá. Ojalá. Lo dejamos ahí. Que el lunes más información confidencial.
Yo te veo ahora.
Es verdad que tú vienes a las 10.
Yo te veo ahora dentro un ratito.
Adiós, Fernando Quevedo. Adiós, Fernando Jauregui.
Yo te oigo.
Que paséis un buen fin de semana, ¿eh? Y que gane el que os parezca oportuno.
Menudo fin de semana nos espera. Menudo fin de semana.
Que gane quien queráis vosotros, vamos.
Eso, eso. Que no es el mismo que quieres tú, pero bueno.
Adiós. Adiós, amigos.
Adiós.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Enseguida cuentan lo de los unos y los otros, los de deportes, que están en Lisboa, y lo cuentan muy bien y cuentan la última hora. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay otras elecciones este fin de semana, ¿eh? Solo dos candidatos se enfrentan mañana a las elecciones a la presidencia de la Academia del Cine. El presidente saliente Enrique González Macho y la productora Piluca Vaquero, con ambos ha hablado Ramón García Pellegrini.
Cine, 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 cine. González Macho aboga por el continuismo que no por el inmovilismo al frente de la Academia. Piluca Vaquero, por su parte, apuesta por el cambio y la renovación, por llevar el cine español a colegios y universidades para suturar la brecha entre la sociedad española y su cine. Respecto al IVA, ambos candidatos coinciden. Es fundamental que baje del actual 21%. También coinciden en que la gala de los premios Goya tiene que mejorar, aunque su perspectiva sobre la noche del cine español difiere bastante.
Los últimos años, desgraciadamente, las galas han estado demasiado politizadas. Una cosa es lo que cada premiado quiera decir, pero otra cosa bien distinta es el guión de la gala.
De la gala de los Goya, yo creo que en las últimas ediciones, y lo digo sinceramente, no han estado en absoluto politizadas. Otra cosa es que haya habido alguna intervención de tipo político. Bueno, pues la ha habido, ¿y qué?
Piluca Vaquero recuerda que las ayudas del Estado al cine no superan el 15% del presupuesto de una película. La candidata reivindica el trabajo de la gente del cine.
Que no vivimos de las subvenciones, que no somos unos jetas, que producir cine o ser un cineasta es un oficio absolutamente arriesgado, que hacemos con pasión, es decir, no es un trabajo donde uno viva, pues bien, es un trabajo donde se trabaja y mucho, pero sin embargo lo que la sociedad percibe no es eso.
González Macho pide al gobierno que alumbre una nueva ley del cine. Echa en falta una política de Estado de lo audiovisual.
Lo que no ha habido nunca en España, una conciencia de política audiovisual de Estado. Que yo creo que el gobierno es plenamente consciente, como todo el mundo, de la importancia que tiene la cultura, etcétera, etcétera. Otra cosa es que se pongan los medios o la voluntad política de que eso salga adelante de una forma sólida.
Un trozo invisible de este mundo, con 6 nominaciones y Barcelona con 5, son los montajes teatrales favoritos a los premios Max. El próximo lunes, el director de la gala ha hablado con María Gutiérrez.
Una gala que propone un concierto cabaret en el que se van sucediendo a través de los temas musicales las entregas de los diferentes premios. Mariano de Paco es el escogido conductor del espectáculo. Le ha confirmado a La Linterna que la gala no estará politizada.
Yo creo que el artista, el creador, debe reivindicar desde su trabajo en el escenario. Y un poco ese sería el leitmotiv de esta gala, ¿no? Yo pretendo que cada uno de los intervinientes que pasen por ese escenario del Price reivindiquen su trabajo y reivindiquen su buen hacer, pero desde sí mismos, desde su arte, ¿no? Y no desde la política y no desde la queja manida.
Esta es la primera edición tras la renovación y cambio de estatutos de los premios Max, que se celebrará el próximo lunes.
El multipremiado cineasta y director de escena Michael Haneke está en Madrid.
Haneke ensaya en el Teatro Real su puesta en escena de Così fan tutte de Mozart, que tanto éxito cosechó la pasada temporada en el Real. El ganador del Oscar y el Premio Príncipe de Asturias ha hablado con los periodistas sobre las razones por las que se sigue poniendo tras la cámara.
La esencia del drama es el conflicto. Hago películas porque hay algo que me remueve, que me toca emocionalmente. Y para los dramas solamente valen temas que están llenos de conflictos.
Paul McCartney. McCartney lleva una semana hospitalizado en Japón, Ramón.
El músico y cantante británico continúa ingresado en Tokio, aquejado de un misterioso virus que le ha obligado a suspender varios conciertos en Japón y en Corea del Sur. McCartney parece estar respondiendo bien al tratamiento, eso sí, y está deseando retomar la gira en Estados Unidos el próximo mes de junio.
Lisboa, no solo la capital del fútbol este fin de semana, también se va a convertir en el epicentro de la música rock.
Y tanto, Rock in Rio arranca este domingo en la preciosa ciudad lisboeta con la actuación de este cantante británico que escuchamos. Robbie Williams, el concierto más esperado de todas maneras tendrá lugar el próximo jueves con los legendarios Rolling Stone con Mick Jagger a la cabeza en escena.
Enseguida, Deportes Cope, Conexión Madrid-Lisboa, lo último.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope, estar informado.